próximo miércoles, es decir, pasado mañana, el Colegio de Profesores debiera decidir si continúa el paro o los afiliados a este colegio vuelven a clase. La verdad es que a estas alturas yo entiendo que la decisión no es tan dramática como la estoy planteando en esta introducción. No es tan dramática porque de hecho se han ido descolgando muchísimos profesores del movimiento y la autoridad hace unos días calculaba que era el 95% que los profesores ya estaban haciendo sus clases, o sea, ya se habían reincorporado. Pero en todo caso, el que vuelva o no vuelva tiene un valor cuando menos simbólico. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapias Chilensis. Me acompaña María Inés de Ferrari, que había estado ausente de estos micrófonos las últimas semanas. Retorna en gloria y majestad. Y me acompaña también Arturo Fonten. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad, eso parece que en orden a que los profesores han estado volviendo y la cantidad de niños damnificados por el paro docente ha ido disminuyendo, ha ido bajando gradualmente y hoy día es realmente muy minoritario. Pero no deja de ser importante, no deja de ser importante porque, y sobre todo no deja de clavar alguna estaca, digamos, en las válvulas de la recriminación nacional, digamos. Era necesario llegar a 6 semanas, digamos, para obtener lo que se ha conseguido. No me queda tan claro.
A ver, yo pienso que, por supuesto, que 6 semanas de paro docente, con un alcance importante además, es siempre un perjuicio fundamentalmente para los estudiantes.
Y para la educación pública.
Y eso te iba a decir, y sobre todo para allá iba, independiente de que es natural, y ya hemos visto en los otros paros también, empiezan lentamente a descolgarse, salvo por supuesto que ha habido paros muy fuertes y muy importantes, pero en general empiezan a descolgarse, y por ahí entonces hace que finalmente, y lograda algunas cosas, formalmente se cierren. Pero aunque haya pocos colegios en paro, el saber que hay colegios en paro, yo creo, es un estigma que finalmente daña muchísimo a la educación pública, que sí, los mismos profesores dicen
altera el orden de las cosas.
Altera el orden de las cosas y sobre todo, además de lo concreto y cotidiano, genera esta sensación de que la educación pública es poco confiable en términos tan básicos como la regularidad con que los y las estudiantes asisten a clases. Sin duda que además perder clases es algo que es difícil de recuperar. O sea, llega un minuto y hemos tenido años en que ha habido paros muy largos donde se hacen programas de recuperación para no perder el año, que incluyen días sábado, días, y en la práctica todos los expertos te dicen que está bien hacerlo, pero eso en ningún caso es lo mismo que tener. Ahora, también es cierto que movilizarse es un derecho, que ha habido cosas que quizás no sabrían. Estoy hablando no del paro de ahora, estoy hablando en términos generales. Pero claramente yo creo que estamos en una circunstancia en que sería interesante que los dirigentes, no solo los dirigentes de los colegios profesores, sino que en general el mundo político, el mundo más técnico, nos pusiéramos de acuerdo para buscar otra forma de visibilizar los pendientes y la tremenda pega que queda, en particular en relación con los profesores y profesoras, pero que por supuesto no sea a costa de la regularidad de las clases, porque es un círculo vicioso.
Ahora, un acuerdo en ese sentido, María Inés, probablemente supondría un gremio más unido, porque parece que el gremio está un poco dividido.
Y más que más unido, yo confieso y explicito que tengo sentimientos encontrados. A mí me tocó trabajar en el gobierno y los actuales dirigentes también eran dirigentes y también se fueron a paro. En ese entonces el presidente era Jaime Gajardo, que es del Partido Comunista, que era supuestamente partidario en ese entonces del gobierno. Y fue una relación muy difícil, porque uno supone que compartía ciertas aspiraciones, pero en la práctica el daño que se hacía al sistema que todos queremos mejorar era enorme. Ahora, hay que recordar, y por eso este paro a mí me cuesta más entenderlo, que tenemos una carrera docente que está en plena implementación, que estoy absolutamente de acuerdo con muchas cosas de las que Arturo expresó en su entrevista el fin de semana, en relación a la figura del profesor, al rol del profesor en la sociedad, pero ese tipo de cosas se logra gradualmente, más cuando estamos en un país donde hay infinitas urgencias, ¿ah? Porque esto yo estoy de acuerdo que es una urgencia, estoy de acuerdo que el rol del profesor es clave en muchos sentidos, y la educación y el rol del profesor tiene que ver además con el desarrollo del país en último término. Entonces, por supuesto que es urgente, pero también es cierto que hay muchas otras urgencias en salud, y volvemos al eterno, al eterno dilema de cómo priorizamos, tratando, ¿verdad?, de ser lo más oportunos y lo más ágiles, porque estoy de acuerdo ahora. O sea, estoy de acuerdo en que es urgente, pero yo insisto, me parece que hay que cambiar el tono del debate, porque yo estoy absolutamente segura, un dato no menor, la reforma educacional se legislaron más de 30 leyes, muchas de ellas, las más emblemáticas sobre todo, siempre tenían ceremonias, ¿verdad?, para el ingreso de los proyectos. El ingreso de la ley de carrera docente fue de los ingresos con más acuerdo transversal. Me acuerdo que fue muy bonito, además, porque se hizo en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Me acuerdo, estaba el senador Alamán, estaba, por supuesto, también todo el mundo
del gobierno,
de la nueva mayoría, por supuesto, que eso es más evidente. Pero lo que te quiero decir es que fue uno de los proyectos en que, en términos políticos, no estoy hablando de los gremios, hubo más acuerdo en que estamos todos de acuerdo en que es fundamental la mejora de los profesores, de su reconocimiento. Ahí Elige Educar hace una gran tarea, la ONG, que porque no es solamente mejorar las remuneraciones, es justamente como se hizo en Japón, ¿no? En Japón, yo tengo entendido, ser profesor es un honor, y hacia eso hay que apuntar, pero para eso yo siento que hay que objetivar algunos datos. Por supuesto, no renunciar a que hay ideología detrás, porque hay pensamientos distintos en torno a cómo hay que hacer esto, pero claramente hay que, como dice nuestro querido Héctor, subir el nivel de la conversación.
Tu mirada, Arturo Fontaine.
Mira, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, y creo que este malestar que hay en el profesorado es lo que hay que abordar, no más allá de los procedimientos que ellos usen o no usen para promover las causas que abrazan. Me parece que ese es el tema de fondo, es que nosotros tenemos una deuda real con el profesorado en términos de ingresos. Tenemos que mejorar los ingresos. Hubo un esfuerzo, pero muy limitado, con el gobierno anterior. Hay mucho más que hacer, y se destinó muchísima plata a la gratuidad universitaria, muchísima plata al copago. Dos proyectos que a mi juicio son mucho menos importantes que mejorar el ingreso de los profesores. Y esa debiera ser, a mi juicio, una tarea del país de largo plazo. No se trata de hacerlo de un lunes a un martes, hay que hacerlo gradualmente, a lo mejor hay que hacerlo condicionado a lo que pase con el precio del cobre, no sé, se puede buscar una fórmula gradual, pero que tenemos en este momento un profesorado que está financiado muy por debajo de lo que debería, a mi juicio no cabe ninguna duda. Yo sé que hay países donde, como tú dices, Japón, en general los países asiáticos, donde el profesor es reverenciado. Ellos tienen una tradición muy autoritaria, muy vertical, del sensei, ¿no?, del maestro. Entonces ellos tienen una cultura muy distinta. Nosotros no vamos a reproducir esa cultura. Y también es verdad que en muchos países los profesores ganan menos que lo que gana el profesional promedio. Pero eso tiende a ocurrir en general en países ricos, donde todo está mucho más arriba, ¿no? Nosotros tenemos un profesorado sumamente castigado, digamos, económicamente, viviendo en condiciones
muy, muy difícil, digamos. Esa es la situación de la inmensa mayoría de los profesores de enseñanza básica y enseñanza media. Tienen el día entero con clases particulares, otros trabajando en cualquier cosa para poder complementar su sueldo.
No obstante, oye, que se le ha descargado bastante, digamos.
Se ha avanzado, pero...
Hay horas lectivas, se llaman.
Están las horas lectivas y las horas no lectivas, que
claro,
son
no lectivas.
Claro, se ha descargado un poquitito el número de horas de clase, porque ese era otro problema que tenían, digamos, ¿no?
Que era pura clase.
Que era pura clase y había poco espacio
de
la jornada.
Era pura clase lo remunerado, porque de todas maneras tenían que hacer lo otro, preparar clases en sus
casas. Y rellenar, si te fijas, con otro tipo de trabajo para poder vivir. Entonces, es una profesión que está sumamente castigada en Chile y eso es una tarea de largo aliento, porque hay que ponerla, yo creo, en el centro del tema de la educación.
Y es parte del diseño para mejorar la calidad también.
Por supuesto.
Los ingresos y la formación. Yo creo que son las dos cosas que tienen que ir. Y todo lo demás que se haga en educación, a mi juicio, es totalmente secundario versus esto, digamos.
Ahora, ahí, solo para acotar lo que decía Arturo, que las remuneraciones habían aumentado poco. En promedio, la carrera docente hizo que los sueldos aumentaran un 30%. Ahora, yo sé que no es mucho porque ya los sueldos eran bajos.
Si la base es muy baja.
Claro, pero
el 30% no deja,
pero
de ser,
no deja de ser, y ese es el promedio. Hay personas que duplicaron sus ingresos. O sea, ahora, estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que se solucionó el problema. Estoy diciendo que yo creo que hay que mirar la carrera docente con una mirada más colectiva. No de si fue el logro del gobierno anterior, porque claramente yo creo que los logros que hubo con la implementación de la carrera docente fue justamente porque había conciencia transversalmente en términos políticos de que era fundamental abordar el tema de los profesores, y me parece que ese es el espíritu que habría que recuperar. Ahí, por supuesto, que van a surgir diferencias, como lo que dice Arturo dice, bueno, ¿por qué la plata del copago no se pasó? Pero eso ya es parte de la discusión política, y donde lo importante es que haya una tendencia hacia la mejora de las remuneraciones. Pero también, y esa es otra cosa que se habla poco y que también se hizo con la nueva legislación, es poner mayores exigencias a la formación de profesores, porque ahí también teníamos hasta hace no mucho infinitas escuelas de pedagogía de el Instituto Los Tres Chanchitos, con todo el respeto del mundo,
de dudosa calidad.
Entonces hoy lo que tenemos es que, así como medicina tiene que tener acreditadas las carreras, no basta con la acreditación de la universidad, y medicina es una carrera que tiene que ser acreditada, hoy día pedagogía es una carrera que todas las universidades tienen que acreditar, además de la acreditación institucional. Y todo eso justamente en la línea de lo que tú dices, Héctor, que es asegurarnos de que no solo le vamos a pagar más a los profesores, sino que vamos a pagarles más, porque además vamos a tener profesores mejores formados, más apoyados, porque además no es el desafío de educar hoy. Siempre educar es difícil, pero educar hoy incluye mucho más que impartir asignaturas.
Eso es muy cierto, Marina, yo estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes que tomar esto en términos históricos. Cuando nosotros miramos esto en un periodo largo, digamos, pese a ese aumento que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que yo siempre he celebrado y que fue importante, y que cambió un poco la tendencia de lo que había sido hasta ese momento,
que fue bien
definitiva, en términos de poder adquisitivo, el profesorado está todavía ganando una suma que es muy cercana a lo que ganaba el profesor en 1970. Entonces es una disparidad brutal.
Ahora,
con el resto de
la
población.
Ahora reconozcamos que después del 73 bajó muchísimo, o sea, no es que se haya mantenido estancado.
Por supuesto, en el libro que hicimos con Sergio Ursúa está la tabla año por año, o sea, digamos, cada 10 años, o sea, está claro que se produjo un bajón mucho mayor. Se ha recuperado, pero tú comprendes que no es justo que nosotros, por una parte, ni es sensato, ni es razonable que nosotros, por una parte, estemos apostando a la educación como el gran tema para crecer económicamente, para combatir la desigualdad, para aumentar la igualdad de oportunidades, para desarrollarnos como seres humanos en un sentido global más allá de lo económico. Estamos apostando a la educación. Sabemos que la educación básicamente es el profesor, y resulta que nuestro profesor ha estado al margen del proceso de desarrollo económico que ha tenido Chile. Básicamente es eso.
O sea, yo no puedo estar más de acuerdo.
Porque si es así, entonces, oye, el PIB del año 70 era...
Por favor.
A ver, era... era, no sé, 20% entonces, de lo que sería.
Te digo, es una cosa que es muy injusta.
Es
entonces,
muy injusta.
Entonces, ese es el malestar de fondo que tenemos que abordar. ¿Te fijas? Y no podemos seguir postergando o buscando nuevas maneras de gastar plata en educación mientras esto no se aborde.
Yo Arturo, imagínate, no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la cosa se complejiza cuando aparecen también, ya ni siquiera hablemos de otros sectores que no son educación, sino que dentro del mismo sector educación, donde aparece la complejidad de otro tipo de demandas que no se solucionan solo con recursos. Yo creo que ahí también, por eso digo, creo que yo echo mucho de menos, por ejemplo, escuchar a los profesores hablar de no solo de sus demandas gremiales, que son totalmente legítimas, sino que también hablar de la calidad de la educación pública, de cuál ellos son los que están ahí. Ellos son, por supuesto, la voz autorizada para transmitir una serie de información que les toca ver día a día para poder abordar el tema de la mejora de la educación de manera más sistémica, y eso creo que queda muy al margen y terminamos siempre enfocados en el paro, en qué es lo que demanda el gremio, en qué es lo que responde la autoridad de turno, lo cual, insisto, estoy de acuerdo contigo que es evidente que es legítimo, que es evidente que es una profesión universitaria que dura 5 años, que tiene una altísima responsabilidad y no está remunerada tanto a nivel público como también en las entidades privadas.
No tengo tan claro si el Colegio de Profesores tiene una apuesta resuelta a favor de la educación pública. No me queda claro, fíjate, a partir de
una cosa del discurso y lo otro
No me queda claro para nada. Noto que su
mira, yo encuentro que de verdad el tema de la educación pública es bastante dramático en cierto sentido, y en otro sentido no. ¿Te fijas? Porque por una parte tú tienes todos los problemas que conocemos, y estas huelgas y estos paros, ya sean estudiantiles o de profesores, obviamente dañan particularmente la educación pública. Eso no hay duda ninguna, digamos.
Y
se está transformando esto en un hábito, tanto en el nivel universitario como en el nivel secundario, como que esto no tuviera mayor costo, ¿no? Y esto va a tener un costo enorme.
Y tiene un costo gradual.
Pero claro.
Sí, un costo gradual, es como...
Y los alumnos se empiezan a acostumbrar.
O sea, va en caída.
Claro.
Va en caída, libre.
Y la presión en definitiva pasa a ser bajemos el nivel, ¿te fijas? Porque lo que te decía.
O más que bajemos el nivel.
En los hechos se baja el nivel. Porque,
claro, pero
porque tú interrumpes, digamos, yo lo vivo porque hago clases, digamos, y veo lo que es, tú estás metido, te fijas, en un tema, en un cierto cronograma, con una cierta planificación, y de repente se interrumpe esa planificación, y vuelven los alumnos, y obviamente hay una laguna que se instaló ahí, ¿te fijas tú? Entre...
Que es irrecuperable.
Claro, ahora ahí es donde es un poco distinto, creo yo, en el nivel universitario. Y estando de acuerdo, yo partí diciendo eso, que efectivamente esto daña mucho, y sobre todo porque se genera una cosa bien contradictoria, que es que si tú ves la misma Academ, creo que decía que en general la gente apoya...
Pero
el paro docente,
casi 70%.
Pero la gente saca a sus niños, obviamente. Entonces es como, sí, mira, yo apoyo, es súper importante que reivindiquemos sus derechos, sí, pero
yo prefiero
que tenga clase.
Yo creo que en ese guarismo, en el 70%, habría que escarbar un poquito más.
Entonces,
probablemente
ahí hay
verdades. Yo te diría, María, que la impresión que tengo yo es que todos los apoderados sienten que el profesorado está mal pagado.
Por supuesto.
Y esa es una bandera muy popular en Chile. Yo creo que eso tiene mucho más llegada en Chile de lo que cree el mundo político.
Pero mi único punto, ahora, Arturo, es el siguiente. Yo estoy, por eso te digo, creo que ahí no tenemos discusión en el sentido de que efectivamente los profesores debiesen estar mejor remunerados. Pero dada la realidad, o sea, esto no surge de la nada, esto surge, como bien dices tú, de una historia donde la verdad es que la tendencia, mucho más lentamente de lo que quisiéramos, pero ha sido a la mejora. Hoy día los profesores tienen mejores condiciones de trabajo que lo que tenían hace 10 años. Ahora, ¿es suficiente? No.
No.
Pero las políticas públicas
falta,
sí, pero vamos en la línea correcta en términos, creo que sí, creo que una un tema a propósito de la calidad y también de los profesores que no se ha tomado todavía y que se han hecho varias propuestas de legislación es sobre la carrera directiva, que también es un elemento muy importante y que está vinculado al tema de la carrera docente, porque también está aprobado que los colegios que tiran para arriba y que hacen la pega tienen buenos profesores y sobre todo buenos equipos directivos. Equipos directivos que tengan liderazgo, que sean capaces de innovar, que marquen identidad. Pero a mí me parece que no podemos aislar la discusión de lo que pasa con los profesores del sistema educativo mismo, porque están ahí. Entonces, es un desafío difícil. Yo creo que lamentablemente la actitud que ha tenido el gobierno no contribuye en absoluto a generar este clima de entendimiento para buscar, porque hay muchas diferencias y van a seguir habiendo diferencias, pero yo creo que tenemos la responsabilidad como país y tanto el gremio como los actores del mundo educacional y por supuesto el gobierno de buscar un punto que permita avanzar, porque efectivamente si no, al final los que pierden son los niños y niñas fundamentalmente de la educación pública, y creo que lograr sostener la educación pública de este país es una responsabilidad. O sea, no, un país no se puede dar el lujo de tener una mala educación pública.
Pero a eso iba, fíjate que junto a esta crisis que tenemos en la educación pública, por la cantidad de paros y de suspensiones de clase y todos los problemas que sabemos que tiene.
Pero no es solo por eso la crisis.
Ojo. No, hay una cantidad de factores, pero ese es uno. En paralelo tenemos mucha vitalidad en la educación pública, ¿eh? Los liceos bicentenarios son una realidad, ahí están funcionando sumamente bien, la gran mayoría de ellos. Hay liceos que están mucho mejor que lo que estaban, como el liceo de aplicación, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos muy buenos liceos en este momento operando, y yo creo que hay ahí un destino, o sea, hay una posibilidad de que la educación pública levante, y que de hecho creo que está levantando, no a nivel de los grandes números, pero sí a nivel de experiencias que pueden replicarse y cambiar las cosas.
¿Y si
entonces
miras...
yo creo que no es verdad que la educación pública esté en una especie de crisis terminal, que no haya caminos ahí. Hay cosas que están pasando ahí que son ya tal vez más originales que las que están pasando en el mundo de la educación particular subvencionada.
De todas maneras, ahora ahí como aviso y sumándome lo que más allá de que a mí no me gusta particularmente la política de los liceos bicentenarios, pero eso lo podemos discutir otro día.
Sí, porque yo creo que hablemos también de la academia.
Ya, sí, pero simplemente yo creo que Arturo lo que dice es cierto y ojalá la prensa, los medios escritos busquen ahí y muestren y den cuenta, porque es muy injusto también y muy desalentador para la educación pública, que lo hace bien, ver que solo lo que sale...
Solo es Instituto Nacional y solamente son bombas molotov.
Exacto, y hay mucho.
Oye,
más que
el,
eso.
El Liceo Augusto de Almar, ¿cuánto salió? Salió número 4 de Chile en la última vez las pruebas. Y es un liceo público en Ñuñoa.
Y en regiones.
Es un ejemplo.
Y en regiones. En regiones también. Caden.
Oye, yo sé que ustedes se han estado comiendo las uñas, digamos, a partir de los datos que arrojó la reciente encuesta CADEM sobre los presidenciales, los números están encabezados, me parece, por Joaquín Lavín, que tiene el 8%, me parece, la Beatriz Sánchez, que tiene el 6 o el 7.
6.
No, son un 7, poquito más, 7, digamos, Bachelet. pero son números
Bachelet.
Bastante bajos.
¿Y nombre?
A mí me...
¿Poco novedoso?
Sí, yo le encontré una encuesta, si tuviera que ponerle un título, Mata Pasiones. Mata Pasiones, porque...
Estoy un maestro.
No, porque es cierto que es Mata Pasiones, porque si... A ver, si todos estábamos preparados, digamos, para que dijeran Lavín 53%, ¿no es cierto? No, pues aparece...
O algún nombre así estrambótico.
Aparecen cifras todavía, o sea, muy bajas. Creo que no hay masa crítica todavía, creo que la gente, que no hay ambiente, no hay ánimo, no estamos en ese registro.
¿Pero no te parece, Héctor, que esto es una señal de que el mundo de los medios, el mundo de las redes sociales, el mundo de los políticos, sí, vive muy al margen de lo que pasa en la sociedad?
Porque el cuerpo social no está irrigado, digamos, por esas pasiones y por esas perspectivas, digamos, de que sí. Lavín es sí o sí el próximo presidente o que Bachelet viene y va a descuadrar el tablero.
No, es como
nada de eso está ocurriendo.
Yo fíjate, ¿no?, que en ese sentido no lo encontré Matapasiones. ¿No? Yo lo encontré,
Matapasiones para los que están en la carrera.
Ah, para ellos, claro. Sí, sobre todo algunos
que salieron. Pero para uno también, porque uno que está de espectador.
Que salen cosas. No, pero yo encontré que era positivo, fíjate, porque indica un país que está dedicado a otras cosas, que está dedicado a la gente a trabajar, a pasarlo bien, a quererse, a estar con su familia, a hacer las cosas de la vida.
Y eso lo decía la
candidata. La candidatura presidencial. Se verá en su momento.
No,
yo tampoco la leí esa parte. Es una buena interpretación, digamos. No,
pero claro, la gente está dedicada a sus cosas, a las cosas que importan.
Está tan optimista que...
Y claro, la carrera presidencial es muy importante, pero no hoy. Si hoy día tenemos un presidente, tiene que gobernar, tiene un buen rato todavía.
Presidente con el 30%. Que yo creo, esto no es por nada, yo lo dije hace tiempo. No, y yo creo que esto va a pasar de ahora en adelante siempre. O sea, yo creo que quien gobierne nunca va a gozar de mucho apoyo.
No, va a ser como la sintonía de los programas de Don Francisco, como en los años 70 y 80.
Claro, fíjate que haciendo, ahora que tú lo dices, haciendo el paralelo con el famoso rating, ya no van a existir los ratings que existía antes. Porque además que ya. Hay una relación con
Martes 13, ya no.
Viva el lunes. Claro.
Oye, ¿verdad? Pero en paralelo a eso, había otro número en la cadena. Que
¿cuál
a mí
de
me pareció
todo?
¿Más
sexy?
Sí, un poquito más.
Academy sexy no se encuentra.
Que es el conocimiento y aprobación de los personajes políticos. Que es distinto preguntarle a una persona hoy día si votaría o por quién votaría. Sobre
todo. Sí, que se ve muy lejano.
Muy pequeños, digamos. Pero sí hay una opinión sobre los políticos. Que es distinto. ¿Te fijas? O sea, ¿qué opina usted de tales y tales políticos? Y ahí a mí me pareció interesante lo que aparece ahí en la Academia. Ahí aparece relejos Lavín, pero a gran distancia. Bastante más abajo la presidenta Bachelet, que gracias da la impresión de que ahora, por el informe de Venezuela, sube del 50% de aprobación y queda justo arriba, digamos, claro. Pegándose un salto.
Pero convengamos que esté dentro es bien curioso. O sea,
no es tan curioso porque, mira, como me decía un altísimo dirigente político la semana pasada, le pregunté yo. ¿Cuáles eran los políticos desde su perspectiva que él sentía que conectaban emocionalmente con la gente, así como fenómeno?
Sí, bueno.
me hizo tres personas, ¿no? Yo creo, me dijo, en mi no tan dilatada, porque no estaba hablando con don Pedro Aguirre Dulan, digamos, sino que estaba hablando con un presidente de partido político de hoy día, me dijo, en mi experiencia, Michelle Bachelet, Joaquín Lavín, Meo, el Meo de entonces, el Meo del 20%.
Yo fíjate
me dijo, esas tres personas eran un brazo de mar en términos de capacidad para movilizar, para incendiar la pradera, para conectar con las emociones de las personas.
Pero fíjate que haría una diferencia con Marco Enrique. Porque yo creo que Marco Enrique, en los otros dos casos yo estoy de acuerdo que hay un tema muy del carisma y de la impronta personal. En el caso de Marco Enrique yo creo que él estuvo en el momento indicado, pero que podría
que
haber
no
sido
tiene,
otro.
Que no tiene esa pulsión.
De hecho, mira hoy, Michelle Bachelet, por supuesto que tiene una carrera. Mira Joaquín Lavín, en cambio Marco Enrique, acordamos.
Joaquín Lavín no siempre la ha roto, por decirlo así.
Pero
ha tenido
ahí está.
Un momento muy malo.
Sí, pero siempre
Michelle Bachelet tuvo un momento que estuvo
muy,
muy abajo, 15%.
Abajo, claro. Por eso te digo.
Pero hay otras figuras que son interesantes. Por ejemplo, Elvin Matthei, que está muy cerca de Michelle Bachelet en la evaluación de CADEM. Y con un conocimiento bastante amplio, con menos conocimiento de la Carolina Goic.
Pero fue candidata presidencial tampoco.
Evaluación,
pero
pese a tener alta.
Yo creo que ahí
y la otra que aparece,
en su buena evaluación incide mucho el hecho de que es alcalde.
Que es alcalde, exacto.
Por supuesto.
Pero fíjate que tiene una evaluación equivalente a la de Beatriz Sánchez y con bastante más conocimiento, por ejemplo.
Pero no olvidemos que también fue candidata presidencial. Yo a eso también. Es lo que voy. O sea, sí. no es tan raro. Son figuras que han estado a nivel nacional en la palestra.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de invierno? A través de Banchile Inversiones compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar desde ya tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino el Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. No sé si hemos tenido un gran rating hoy día, porque fue un día, es día sándwich, un día donde volvió, donde el día fue bastante más templado que los días anteriores, y donde la ciudad también fue más agradable,
más amable,
había menos gente, sobre todo para la gente que somos alérgica, digamos, a las multitudes, eso está muy bien. Ya, nos volvemos a encontrar el miércoles. Muchas gracias, María Inés, muchas gracias, Arturo, gracias por su sintonía, que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.